con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 20 de junio de 2023. ¿A las cuantas andará, por cierto, Carlos Herrera en su periplo por el Camino de Santiago, por esos caminos solitarios, a esas horas a las que todavía no ha salido el sol, ¿eh? Y este hombre, de verdad, sin hacernos una perdida ni nada para que sepamos que está bien, ¿eh? Dentro de un rato escucharemos por dónde se anda y hasta que no lo hagamos no nos quedaremos tranquilos, porque a ver, no queremos sonar muy a madre, pero se escucha por ahí cada cosa, que uno vive siempre un poco como inquieto. Uno ve las cosas que pasan por ahí y se acuerda de Tonino Carotone, cuando cantaba aquello de "Es un mundo difícil". Fíjate si es difícil que todavía no salimos de nuestro asombro al saber que los sindicatos han exigido que se le abra una investigación a una empresa de telemarketing, de esas que organizan centros de llamadas y que daban servicio a una compañía eléctrica, porque a una teleoperadora le dio un vaído el pasado martes, pero un vaído que, vamos, que se murió. Y los responsables del call center, situado en Madrid, le dijeron a los compañeros de la finada que tenían que seguir trabajando. Y la fallecida, pues allí recostada sobre su puesto de trabajo. Y así dicen que estuvieron 2 horas antes de que levantaron el cadáver. Ahora los responsables del call center aseguran que le dijeron a los empleados que debían continuar en sus puestos de trabajo porque son un servicio esencial, pero que en realidad les ofrecieron la posibilidad de teletrabajar, que el que se quedó fue o porque estaba en shock y no se enteró, o porque tenía relación con la chica y no se quería ir. Pero vamos, que hay un lío bastante gordo con este asunto. Así que estaremos atentos a las conclusiones que pueda salir de esa investigación, de igual manera que hoy la actualidad nos obliga a estar con los dos ojos puestos en la constitución de dos parlamentos autonómicos, el de Baleares y el de Extremadura. Y claro, ahí te quiero ver, porque ese otro de esos embudos, de esos pasos estrechos del calendario institucional en los que PP y Vox están obligados a entenderse o a escenificar con toda crudeza todo lo contrario, que no se entienden. Y ayer, una de las ideas que nos dejó Narciso Michavila en la charla que mantuvimos con él es que la marea azul que se vio el 28M es un hecho muy difícil de frenar, pero que si algo puede perjudicar al bloque de la derecha es que PP y Vox en estas próximas semanas se pierdan demasiado en chocar entre ellos. Bueno, pues en Baleares la cosa parece que está bastante encaminada, porque el PP ha cedido la presidencia del Parlamento a Vox y además, a cambio de poder gobernar en solitario, los populares han hecho una serie de concesiones en su programa de gobierno que irían desde garantizar la elección de la lengua en el modelo educativo, coordinar las fuerzas de seguridad para luchar contra las mafias que trafican con inmigrantes ilegales y garantizar la asistencia a las mujeres que sufren violencia, pero llamando a eso violencia intrafamiliar, subrayando que hay que proteger, dicen, especialmente a mujeres, niños y ancianos. El caso es que desde hoy hay 15 días para que la popular Marga Proens se presente a la investidura y su intención, como vemos, es hacer como en Murcia, gobernar en solitario, y a ella, bueno, le faltarían 5 diputados y lo tienen carrilado. Al murciano López Miras solo le faltan 2, pero al no haberle dado la presidencia del Parlamento están todavía sin acuerdo. En todo caso, la cita más complicada del día en esa compleja relación que se trae en PP y Vox puede estar en Extremadura. Allí también se constituye esta mañana la mesa del Parlamento, que pondrá en marcha la cuenta atrás de los plazos institucionales. 15 días para proponer a la popular María Guardiola como candidata a la investidura y otros 15 para celebrar ese pleno de investidura. El tema está en que Guardiola ha propuesto a Vox presidir la mesa de la Asamblea a cambio de que la dejen gobernar en solitario, sin consejeros de Vox, en el nuevo gobierno extremeño. Y ahí es donde los de Vox, en este caso, en el caso extremeño, han dicho que no, que renuncian a la mesa del Parlamento porque lo que quieren es tener consejeros, como en la Comunidad Valenciana.
Mano tendida, llegamos a un acuerdo y ahora organizamos el gobierno que vaya a ejecutar estos acuerdos. No, pero en este gobierno no estás tú, hombre. Tiene que estar cada uno en función de la fuerza política en un lugar o en otro lugar. Parece absolutamente razonable. Máxime en Extremadura, donde ni siquiera el Partido Popular es el partido más votado.
Jorge Buxadé dejaba claro desde la Dirección Nacional de Vox que no se van a conformar con cualquier cosa en los gobiernos autonómicos que están todavía por formarse. Y ahí va a estar una de las claves informativas de esta jornada que está comenzando, porque el PP extremeño también dice que su oferta es firme y que son los miembros de Vox los que tienen que recapacitar, porque si no, ellos irán hasta el final, literalmente, amagando incluso con una repetición electoral. Nos han dicho que a las 10 de la mañana tienen otra reunión, así que veremos qué sale de ahí. Y mientras tanto, pues mire, esto es un no parar electoral. Hay tal frenesí de propuestas que aquí se diría que usted y yo no hemos llegado más lejos en la vida porque nunca se nos ha ocurrido presentar un decálogo. Aquí parece que como no presentes un decálogo no eres nadie. Núñez Feijóo presentó ayer uno sobre lo que hará nada más llegar a Moncloa, si es capaz de llegar a Moncloa el 23 de julio, y Santiago Abascal presentó otro decálogo para dejar claro de una vez qué piensa y qué no piensa Vox sobre la violencia machista. De lo de Feijóo, pues destaca su compromiso de reducir ministerios, hacer una auditoría para saber cómo están las cuentas del Estado, bajar impuestos, si es que las cuentas del Estado no les dan el susto padre, recuperar la sedición y la malversación, revisar las leyes que se han aprobado con Bildu, garantizar la independencia judicial y luchar contra la violencia de género. Un punto en el que Feijóo quiso hacer especial énfasis, habida cuenta de las polémicas surgidas últimamente en torno a determinadas declaraciones de dirigentes de Vox.
Que nadie espere que vayamos a dar un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Y cuando digo ni un paso atrás, me refiero a que ni se me ocurrirá negarla, ni se me ocurrirá hacer leyes que desprotejan a las mujeres y derogar las propias leyes que ha hecho el Partido Popular.
El Partido Popular no quiere ni media polémica con este asunto porque cree que todo lo que no sea dejar las cosas claras puede ahuyentar a ese votante del PSOE enfadado con Sánchez y que está pensando en votar al PP el 23 de julio, pero como vea a Vox danzar demasiado por ahí con el PP, lo mismo se lo piensa. El caso es que, como decíamos, Santiago Abascal también ha presentado un decálogo, en este caso para tratar de explicar que Vox sí condena la violencia contra la mujer, faltaría más, pero que no cree en el concepto de violencia de género porque eso del género está muy politizado. Ciertamente, el término género suscitó debate hace ya unos cuantos años, porque hasta no hace mucho, género tenía las palabras masculino, femenino y neutro. Las personas lo que tenían era sexo, masculino y femenino. Pero la izquierda española, allá por los tiempos de Zapatero, adoptó ese término de factura anglosajona, adoptando la traducción de lo que en inglés se dice gender. Y una vez fijado el género como concepto, lo siguiente ha sido cuestionar últimamente ese mismo concepto para hacerlo fluido y abrir el debate en el que estamos ahora de si el género te lo puedes cambiar en el registro civil una mañana cualquiera porque lo importante es lo que sientes y no lo que eres. Ya saben, el famoso género sentido. Bueno, pues si Vox quiere dar ahora esa batalla conceptual y tratar de revertir la manera en la que se llaman las cosas, pues está en su derecho de intentarlo y seguro que tiene su público. Pero bien está que Abascal dejara claro ayer que hay un problema de violencia contra la mujer y que se debe combatir sin frivolizar con ello. En todo caso, ojalá esta polémica pase pronto y más allá de debates conceptuales, quede claro lo importante, que es la protección de las mujeres maltratadas, la prevención para evitar las agresiones y el castigo contundente para los agresores. Que eso es algo en lo que, paradójicamente, la que ha desconcertado últimamente a la ciudadanía es la izquierda, porque mucho blandir el feminismo y enfadarse porque a la violencia contra la mujer no se le llame violencia de género, pero luego, a la hora de la verdad, algunas feministas de izquierda te salen con eso de que ellas no son punitivistas y que su objetivo principal no es que los violadores pasen mucho tiempo en la cárcel. Acuérdense del cachondeo infame que se trajeron los personajes del Ministerio de Igualdad cuando decían, una vez que ya habían metido la pata con el solo sí es sí, que qué más da que un violador condenado a 12 años salga habiendo cumplido solo 10, que total, por 2 años, bueno, porque qué más daba. Y fíjense, esto de la violencia machista es tan enrevesado, si uno se empeña en hacerlo enrevesado, que hasta Pedro Sánchez se metió ayer en un pequeño lío, porque en una entrevista radiofónica de esas que está concediendo esta semana a Tutiplén, a un montón de medios, menos a los que todavía no se atreve a venir, Sánchez dejó caer a Irene Montero al decir que el feminismo que se gasta Montero no es integrador, sino agresivo con los hombres, y que él ha notado en algunos amigos suyos de 40 o 50 años que están a la defensiva con el feminismo y que eso es malo para el feminismo. Para el feminismo y sobre todo para el PSOE, porque en Ferraz se han dado cuenta de que el feminismo radical de Podemos le ha costado al PSOE 873.000 votos masculinos, que ahora Sánchez quiere recuperar en la medida de lo posible. Claro, ahora el precio a pagar es haber enfadado a un sector del feminismo que está fumando en pipa, porque Sánchez, tan feminista él, ha venido a dar la razón a los señores de 50 años que no entienden el feminismo, y lo que tienen que hacer esos machirulos es fastidiarse, y no que Sánchez a estas alturas empiece a ser comprensivo con ellos y tal y cual. Pues miren, si Sánchez tiene que pedir perdón a esas feministas, se lo pedirá sin mover una ceja, porque si algo ha quedado claro en sus declaraciones de las últimas horas es que tiene la cara del material con el que se hacen los cascos de la Fórmula 1. Una entrevista con Sánchez, con un entrevistador que no le haga un masaje, siempre va a tener el morbo y el interés de ver a un periodista cantarle a la cara las verdades del barquero. Pero que nadie espere que Sánchez se vaya a descomponer por eso. Si a Sánchez no lo ha matado ya su terrible hemeroteca, ya no lo mata nada. Por eso es capaz de decir, sin ponerse colorado, que él trató de convencer a Irene Montero para que recapacitara antes de aprobar la ley. Como si él solo fuera un pobrecito que pasaba por allí sin capacidad de frenarla. Total, solo era el presidente del gobierno del que formaba parte Montero. Y tampoco tiene problemas en decir que él no tiene un pacto con Bildu y que simplemente hay una dinámica parlamentaria con acuerdos puntuales sobre leyes puntuales. Toda la escenografía de blanquear a ETA que pusieron en marcha Lastra y Simancas, eso los españoles se chupan el dedo. Y como eso todo, que si miente más que habla, pues él dice que en realidad lo que pasa es que cambia de posición política. Y ese es el problema de Sánchez, que ha demostrado ya por activa y por pasiva que no tiene palabra. Que lo que diga hoy puede no valer mañana, porque él tiene el comodín del cambio de posición política. Con lo cual es un personaje que en cada cita electoral le va a pedir al votante un cheque en blanco para hacer lo que le dé la gana. Por eso, el 23 de julio ya nadie se podrá dar por engañado si consigue mantenerse en Moncloa. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope.
Crecimiento.
El Banco de España pronostica un mayor crecimiento de lo esperado, un 2,3%. Aún así matiza que con la antigua metodología del INE ese crecimiento se quedaría en un 1,8%. La inflación se modera a medio plazo, pero no llegaría a niveles normales hasta 2025.
Demolición.
El Constitucional debate la suspensión cautelar de la demolición del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres. Su demolición fue ordenada al estar situado en una zona de especial protección de aves. Varios recursos habían paralizado el derribo.
Búsqueda.
La Guardia Costera de Estados Unidos continúa buscando junto a Canadá al submarino que llevaba 5 pasajeros para ver los restos del Titanic. El sumergible lleva desaparecido en el Atlántico desde el pasado domingo. Cuenta con provisiones suficientes para que los tripulantes puedan sobrevivir hasta mañana.
Huelga.
Air Europa cancela para este martes 16 vuelos por huelga de pilotos. Los principales aeropuertos afectados son el de Madrid, el de Barcelona y algunos vuelos internacionales con destino a Portugal y Argentina. Los paros se prolongarán hasta el próximo 2 de julio.
En el partidazo de COPE, campanas al vuelo. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Está claro que en la vida hay que celebrar todo lo que podamos e incluso algo más, y que en el fútbol los títulos, en este caso de selecciones, aparecen con cuentagotas. Es por eso que la federación quiso darle el rango de gran título a la Nations League. Recepción real y minibaño de masas en el Palacio de los Deportes. Por supuesto que es necesario que los más jóvenes disfruten con esto, pero se presume un tanto exagerado. La Nations League, eso sí, ha servido para calmar el ambiente en el entorno de la selección, en el entorno del seleccionador, y para afrontar los próximos retos con el camino más allanado y con más confianza. El siguiente será la Eurocopa, con la fase de clasificación previa incluida, y esas ya son palabras mayores. Sin querer aguar la fiesta a todos aquellos que lo disfrutaron, cada cosa en su justa medida.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Esta mañana va a estar pasada por agua en el Cantábrico, Castilla y León y el este de la península. Por la tarde habrá tormentas fuertes en el norte y el centro, unas lluvias que nos van a acompañar hasta el jueves. A partir de ahí ya nos espera más agua, y en cuanto a las temperaturas, estas podrían bajar algún grado a lo largo del día de hoy.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Crees que vas a poder dormir esta noche? Solo hay una forma de ahorrarte la ola de calor. Daikin con aerotermia. Solo hay una forma de ahorrar en aire acondicionado. Daikin con aerotermia. Mantén tu casa a una temperatura ideal gastando menos de un euro al día. Este verano, ahórrate la ola de calor. Este verano, ahorra con Daikin.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Jorge Busto, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Sergio.
Viendo los vídeos de Mbappé, Lu, estás ahí emocionado con él.
Qué
con
bueno,
el
hombre. Es
a ver.
Buenísimo.
Bueno, ya
resulta que es mejor que Mbappé.
Ya veremos, que eres un optimista antropológico. Ana Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sergio, buenos días.
Y Paloma Esteban también va a estar con nosotros. ¿Qué tal, Paloma?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Enseguida entramos en materia, pero antes me vais a dejar que vea cómo analiza el día Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, un mes y tres días de las elecciones generales, las más importantes desde hace décadas, Sánchez ha decidido que no hay nada como un plató o un estudio de radio para evitar que los abucheos y el que te bote chapote se conviertan en la banda sonora de sus intervenciones públicas. Tiene menos riesgo una entrevista o un debate que pasearse por la calle donde hay demasiada gente que no le puede soportar y se lo hacen saber a grito limpio. Pero en su intervención de ayer con Carlos Alsina intentó borrar la enorme retahíla de falsedades que han jalonado sus 5 años en el poder, homologando lo que es imposible de homologar. Entre la mentira y el cambio de opinión existe un abismo insalvable y lo que Sánchez ha hecho desde que ocupa la Moncloa es mentir con una desfachatez de libro. En 4 semanas pretende borrar del imaginario de los votantes lo que se demostró de forma meridiana el pasado 28 de mayo, que sus promesas electorales del año 19 solo eran papel mojado, como queda perfectamente reflejado en las hemerotecas y fonotecas, que a estas alturas representan el plomo en las alas que lastran el vuelo de un presidente al que solo le importan 3 cosas, Pedro, Sánchez y Pérez Castejón. Por ello, ha hecho de lo que él llama eufemísticamente cambios de opinión su hoja de ruta para mantenerse en el poder, pero sus falsedades y su política de sectarismo y propaganda ha dejado de calar en una opinión pública harta de tragar tanta mentira.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nacho Fernández, el capitán del Real Madrid, que se dice pronto, desde los 10 años en el club.
Hola, Nacho.
Muy buenas, ¿qué tal?
Antiguamente los jugadores no aguantaban hasta el último día casi de contrato para decir dónde jugaban en la próxima temporada.
Estoy muy feliz de seguir un año más aquí. Al final creo que he tomado la mejor decisión y vamos a por otro año más.
¿Cuántas ofertas has tenido?
Bueno, sí, no,
buenas,
no,
de las no que te la, hacen pensar.
No, sí, no es la cantidad, sino la calidad.
¿Me puedes describir el último partido?
Sí.
Tú ese día tenías ahí a toda la familia.
Yo, sinceramente, en el interior yo sabía que esa no era mi despedida.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 € de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Yastel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís.
Sí.
Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Cómo andamos?
Estamos aquí analizando lo del Banco de España porque ha revisado al alza su previsión de crecimiento de la economía española.
Lleváis toda la mañana diciéndolo y es, bueno, en concreto lo estima mejor en 7 décimas. Y sin duda, Sergio, es muy buena noticia porque esta entidad es la que suele acercarse más a los datos definitivos. El Banco de España afirma que la mejora de su estimación para 2023 se debe principalmente a un avance más fuerte de la actividad en los primeros meses del año. Sorprende que esta nueva estimación sea incluso 2 décimas mejor que la que proyecta el Gobierno en su último informe macroeconómico. Esta nueva estimación, al alza, tiene que ver con la recopilación de datos de finales del año pasado, ojo con eso, y que no se contemplaron en las previsiones anteriores. Ahora el Banco de España ya sabe que se está produciendo un efecto arrastre, que lo comentábamos la semana pasada. Recordarán nuestros oyentes que se trata de un fenómeno estadístico que ocurre cuando el crecimiento es más fuerte al final que al principio del año y crea un impulso ficticio que se mantendrá en este caso hasta el tercer trimestre del año. Por eso el propio Banco de España asegura en su proyección que no se esperan cambios significativos en las perspectivas de crecimiento para los próximos trimestres.
¿Y tú crees que va a empeorar la economía la segunda parte del año?
Pues a ver, aunque las perspectivas por ahora son buenas, la tendencia ya es claramente a la baja. Hay señales que indican debilidad económica, indicadores sobre confianza, inversión en vivienda, consumo o ciertas dinámicas en el mercado laboral, y que no tiene que ver además con la convocatoria electoral del 23 de julio, es más estructural y presionan además hacia el estancamiento. De hecho, el propio Banco de España revisa a la baja su previsión para el 2024, es decir, una vez recuperado el nivel de producción previo a la pandemia, algo que sucederá a lo largo de este año, y tiene tela la cosa, nuestra economía no será capaz de crecer mucho más allá de un 2%, eso es poco. Obviamente es bueno que se revise al alza nuestro crecimiento, pero venimos de muy abajo y deberíamos acelerar incluso más rápido, porque estamos perdiendo mucho tiempo y derrochando muchos recursos. Esperar es una calamidad social ahora mismo, básicamente porque una de cada 4 personas en España está en situación de pobreza y estamos entre los 4 países de Europa con mayor tasa de población en riesgo de exclusión. Solo nos superan, ojo, Rumanía, Bulgaria y Grecia. Igual vamos como una moto, como dicen, pero aquí hay millones de españoles que no logran subirse a ella para dirigirse de algún modo hacia la salida de emergencias, ¿sí?
Que se han quedado fuera del Sidecar.
Exacto.
En fin, bueno, un saludo, Marc.
Igualmente, hasta mañana.
Tony, cuéntame algo de HSN.
Te lo cuento. A ver, hay gente que necesita ayuda con la digestión. Las comidas copiosas que generan esos pesados ardores, incómodos gases. Bueno, pues HSN presenta aceite de menta complex. Perlas de aceites estandarizados que mejoran la digestión y acaban con los posibles gases. Así que mejora tu salud digestiva con HSN. Pide aceite de menta complex en hsnstore.com. Los envíos gratis a partir de 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como estas de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Aguacate estarrina de 3 piezas, 400 gramos, 99 céntimos.
99 céntimos.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Parecía un robo, pero cuando llegó la policía, avisada por un vecino que había escuchado ruidos en un local de Puente de Vallecas, se encontró que en su interior no estaban robando, sino estampando ofrendas falsificadas de marcas conocidas. También falsificaban gafas de sol, relojes y pulseras. Un taller ilegal donde había varios trabajadores, entre ellos cuatro niños entre 9 y 12 años y la madre de uno de ellos. Los agentes también encontraron 22 máquinas para el sellado, impresión y estampación y tres ordenadores conectados a esas máquinas con logotipos de las marcas. Hay tres detenidos acusados de un posible delito de explotación de menores y de otro de propiedad industrial. Soy Sofía Güera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 19 de junio y 20 de junio y 19 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Cuando son las 8 y 24, miramos al tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Sofía? Bueno, pues lo cierto es que mejorando, en parte porque ya ha sido resuelta la incidencia que ha tenido lugar a primera hora de la mañana en M30 en la zona de O'Donnell y el tráfico ya comienza a fluir en la zona. Y también porque gracias al fin de esa incidencia damos por finalizado el efecto Mirón. En sentido contrario, ya empieza también a fluir un poquito más en el arco este de la M30. Pero hablamos de una hora punta complicada en entradas como Avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, Conde de Casal o la Cuesta de San Vicente en conexión con Plaza de España, así como en el interior, en la zona centro, las rondas de Valencia y Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona, los paseos de las Delicias del Prado y Recoletos, dirección norte, y el Paseo de la Castellana.
Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora estamos pendientes de un accidente que está generando más de 5 kilómetros de retención en la M50. A la altura de Getafe, corta dos carriles y dificulta el tráfico, como decimos, a lo largo de más de 5 kilómetros en sentido A4. También van a encontrar especialmente densa la entrada a la capital en la A2, en San Fernando y Canillejas, A4, Valdemoro, Pinto y Butarque, A42, Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5, Arroyo Molinos, Alcorcón y Campamento, y A6 en el Plantío. Ya en la M40 destacamos la zona del barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1 y la M45 en Leganés en dirección a la A42.
Las 8 y 26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cielos más nubosos por la mañana, sol por la tarde y temperaturas que se moderan. Estarán en el entorno de los 29 grados de máxima en el centro. No se descarta algún chubasco en la zona de la sierra. Las mínimas se quedarán en los 20 grados en el centro.
Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Una mujer de 83 años ha resultado herida grave tras ser atropellada por una moto de reparto de comida a domicilio en una zona sin semáforos en La Latina.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
25 de agosto de 1924. Número de la suerte, 1.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de salir a la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Oye, en Roma van a abrir a las visitas el Largo de Villa Argentina, que es el lugar donde asesinaron a Julio César, y tú, que tienes una imaginación del copón, ves ahí una cierta conexión con la actualidad política, ¿no?
Una imaginación y una pizarra. Pues es que resulta que estaba repasando la entrevista de ayer a Pedro Sánchez y me di cuenta que su argumento me recordaba al discurso de Marco Antonio ante un apuñalado César. Marco Antonio se hace una pregunta y es por qué Bruto, hijo de César, se levantó contra su padre hasta matarlo. Y la respuesta que se da es, no es porque amara menos al César, sino que amaba más a Roma. Y algo de eso pues yo vi en el argumento de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez afirmaba que todos los cambios en sus compromisos, como pudieran ser los indultos, la rebaja de la malversación o la eliminación de la sedición, no fueron por contentar a los independentistas, sino porque deseaba aún más traer la paz a España. Pero las promesas no dejan de ser un acto de voluntad a priori, del que uno dice que se dejará la piel por cumplir. Luego, cumplir o no, dependerá del carácter del que promete, y si no, uno siempre puede escudarse en un cambio de escenario. Es decir, lo que había cuando prometí no es lo que me encontré cuando tuve que enfrentarme a la promesa.
Y como diría Marco Antonio en ese mismo discurso, aun con todo, Bruto es un hombre honorable.
Exacto. Y habló de que cuando llegó al poder se quemaban contenedores en Barcelona, pero es que ya se quemaban cuando hacía esas promesas y cuando apoyó el 155. Esto es una racionalización a posteriori como un piano en su argumento de las cesiones anti el independentismo. También pasó con la ley del solo sí es sí, que era una ley fantástica, de vanguardia, una ley a imitar. Tan buena era la ley que solo se necesitaba un tiempo de ajuste y la jurisprudencia y el Supremo harían lo que faltaba para hacerla imbatible. Pero esa ley llevaba adheridos dos problemas. Uno, se basaba en un discurso de rechazo a los hombres. Dos, era una ley mala, una ley pésima que ha reducido más de 1.100 penas a agresores. Y ambas cuestiones le han traído consecuencias indeseadas, más allá de las jurídicas, como si con eso no fuera suficiente. Ha enfrentado a su gobierno con el feminismo igualitario, tradicional si lo desean. Unan a eso la ley trans y ha hecho huir el voto masculino entre los hombres de 40 y 55 años, lo que implica casi 800.000 votos. Pero lo más curioso de todo es que, igual que el fin de sus problemas en Cataluña era contentar a los independentistas, el fin de todos sus problemas con el feminismo igualitario, con los hombres y con la ultraizquierda pasaría por inhabilitar a Irene Montero. Irene Montero se ha convertido, por tanto, en la imagen de todo lo que no se quiere en adelante. No se quiere feminismo radical, aunque, ojo, Yolanda Díaz ya cuenta con Ione Belarra. Y no se quiere que un ministerio que era más de banderola y pancarta se cuele como responsable de uno de los mayores fracasos de una legislatura. Ahora, recordemos que si contentó a Podemos en 2019, tendrá que contentar a Sumar si consigue un acuerdo de gobierno, porque Bruto es un hombre honorable.
Pues mira, bien hilado, bien hilado. Hasta mañana, Enrique. Un abrazo.
Hasta mañana.
Y la clave de Ángel Expósito es una paradoja difícil de explicar. El paro y los puestos de trabajo sin cubrir. Tron, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Sergi? Buenos días. Sí, una paradoja y seguramente algo más. En fin, según las últimas cifras del INE, en España hay 150.000 empleos sin cubrir. Poco me parece, ¿eh? Pero vale, 150.000. Esto ha subido respecto al año pasado un 6%. Llega el verano y van a aumentar las vacantes. La mayoría en comercio, hostelería, industria, construcción, en las tecnológicas. Hemos hablado en La Linterna con Gerardo Cuerva, es el presidente de la pequeña y mediana empresa de Cepyme. Habla de la educación, mira.
Hay otro problema que no podemos pasar por alto, que es ese desacoplamiento que creo que existe entre las políticas activas y las pasivas, las políticas sociales y las políticas activas de empleo. Creo que parece que claramente en España no están funcionando. No estamos formando a los trabajadores.
El problema es que llevamos así
bastante tiempo.
15 o 20 años. Luego, a lo mejor el problema no solo es de formación, que también. Lo increíble es que estamos en el 13% y pico de paro oficialmente y que seguimos exactamente igual. Otro capítulo importante, los propios parados, escucha.
Igual no hay un seguimiento de aquellas personas que están en desempleo y las tenemos un poco abandonadas. Y igual hay que potenciar ese seguimiento de aquellas personas que están en desempleo, qué están haciendo o qué podemos provocar que hagan para que encuentren un trabajo en el día de mañana.
Vamos a ser políticamente incorrectos.
A ver.
¿Cómo es posible ese gap, ese 13% y pico y esos más de 150.000 empleos sin cubrir? Y dos, aparte de la educación, ¿el problema es el sistema y nuestra mentalidad?
Pues
es una manera fina de decir si algunos quieren trabajar o no.
Pues sí, no, ya lo he pillado por ahí. Y es un debate que está abierto, ¿eh? Okay. Una cosa no quita la otra también. O sea, ningún problema tiene solo una causa, eso está,
seguro
está claro.
No, seguro que no, pero oye, la verdad es que nadie, nunca, en no sé cuántos años desde que yo recuerdo, se ha atrevido a decir las cosas seguramente como son o a poner una solución definitiva.
Así es, efectivamente. Pues nada, compañero, te escucho esta tarde-noche en La Linterna con estas y otras cuestiones tan interesantes siempre.
Hasta luego, Sergi, gracias.
Un abrazo. Y yo lo que tengo ahora es un mensaje de Mafre.
Y vamos a imaginarnos, por ejemplo, te quedas tirado en mitad de la nada, tu coche eléctrico se queda a cero de batería o tu moto no arranca. En esos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Pues sí, Mafre, porque tiene la mejor asistencia 24/7, estés donde estés, y puedes hacer todas las gestiones desde su app, como por ejemplo pedir una grúa. Es rápido y es sencillo. Por algo, Mafre es la aseguradora de más confianza en España. No lo olvides.
Estamos con Jorge Bustos, Ana Martín y Paloma Esteban para analizar la actualidad. Os hago la pregunta de siempre, no sé por dónde queréis empezar. Si nos ceñimos cronológicamente a lo que es noticioso, tenemos dentro de poco en marcha los procesos de constitución de los parlamentos autonómicos en dos regiones, en dos comunidades como son Baleares y Extremadura, y en las dos la situación es parecida. PP y Vox se tienen que entender. En una de esas comunidades, en Baleares, parece que el acuerdo está cerca porque Marga Provenç ha cedido la presidencia del Parlamento a Vox a cambio de que la dejen gobernar en solitario y de algunas cesiones en el programa de gobierno. Pero en Extremadura la cosa está más compleja porque María Guardiola ha intentado algo parecido, pero allí Vox dice que no, que el PP allí no es la fuerza más votada y que el precio a pagar debe ser más alto, y están un poco bloqueados. Hemos hablado con ellos, nos han dicho que están en plena faena, que a las 10 tienen otra reunión, así que estamos atentos a esa jugada. No sé si tenéis, si queréis empezar por aquí y qué os sugiere la relación compleja que están teniendo PP y Vox en estos días, y que el calendario les obliga a destapar un poco las cartas, porque ese embudo que es en el calendario la constitución de los parlamentos al final obliga también por efecto arrastre a mojarse también con los gobiernos autonómicos. No sé, por ejemplo, Ana.
Bueno, decir, Sergio, que la Asamblea de Extremadura se constituye en un pleno a partir de las 10 de la mañana. Para que los oyentes lo tengan claro, si el PP y Vox no llegan a un acuerdo, lo que pasará es que el PSOE presidirá la Asamblea de Extremadura. Ello no presupone el desenlace de una futura investidura, pero, hombre, desde luego la condiciona mucho. Vamos a ver qué pasa en estos minutos finales. Desde luego PP y Vox están llevando la negociación al límite, y es que ocurre que hay una diferencia sustancial entre Extremadura de un lado y del otro Baleares, Murcia y Aragón, que son los gobiernos que quedan por dilucidar. Y es que en Extremadura el PP no fue la fuerza más votada, y además María Guardiola necesita el voto favorable de Vox, que no la abstención.
No es cuestión de abstenerse, sino de mojarse.
Y en cambio, en Aragón, Baleares y la región de Murcia, al PP le vale con una abstención de Vox. Cualquier partido lo que pretende, llámese Partido Popular, llámese PSOE, es gobernar en solitario. ¿Cuándo no gobierna en solitario? Cuando no le queda ningún otro remedio. Cuando no le queda ningún otro remedio, pues evidentemente cuando, como en el caso de Extremadura, necesita el voto afirmativo de Vox, cuando, porque la izquierda está en condiciones de poder formar una mayoría alternativa. Si me preguntas qué va a pasar, yo te digo lo que creo que va a pasar, y a ver. Es que caminamos hacia el tercer gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. No sé de cuánto tiempo estaremos hablando después de Castilla y León y Comunidad Valenciana, porque es o eso o ir a una repetición de elecciones. Y normalmente suele recular antes el que más tiene que perder en una negociación. A mí me parece que en este momento el PP es el que más tiene que perder, porque una repetición electoral es una moneda al aire y porque, como decimos, el Partido Popular no ganó las elecciones. Empató a 28 escaños en Extremadura con el PSOE, pero con menos votos que el Partido Socialista. Y a lo mejor de este enfrentamiento, obligando a los extremeños a pronunciarse por segunda vez, pues la derecha se lleva un susto.
Esto, aquí cada uno tiene siempre su opinión y la gente lo ve de una manera o de otra, pero visto desde fuera, sin muchas pasiones, lo mismo que a veces se puede puedes decir, no entiendo muy bien que en Murcia, donde el PP lo tiene tan cerrado y tiene tantísimo apoyo, Vox puede apretar tanto. Lo mismo que se puede pensar eso, precisamente en Extremadura es lo contrario. Es que aquí posiblemente el PP es el que tampoco tiene tantos argumentos para no apretar.
Es que paradójicamente, Sergio, ocurre que de las cuatro comunidades que quedan, Extremadura en realidad, numéricamente, cuantitativamente, Vox fue un partido que obtuvo un 8,12% de voto. Y en Murcia, en cambio, obtuvo un 17,72% de voto, pero cualitativamente los votos de Vox son muchísimo más importantes en Extremadura de lo que son en Murcia.
¿Y Paloma cómo lo ve?
A ver, yo creo que los pactos siempre son complejos, pero también creo que indudablemente se han visto contaminados por el adelanto electoral de las elecciones generales. Y eso es inevitable. PP y Vox están condenados a entenderse, lo hemos visto en muchísimos ayuntamientos, y también creo que hay que distinguir los casos de la Comunidad Valenciana y de Extremadura, como apuntaba Ana, donde el voto de Vox es necesario, como decimos, no vale con una abstención. Es muy sencillo, en Baleares Marga Proens está, y los oyentes lo van a entender, como estuvo Ayuso en 2021, aquello de suma más que la izquierda, por lo tanto, cómo Vox se va a oponer a que el PP eche a andar, ¿no?, en un gobierno. Entonces, en Baleares, yo creo que por eso ayer ya vimos un preacuerdo que no termina de llegar a Extremadura, por esto que estamos comentando, porque en Extremadura, a pesar de que el porcentaje de voto, que es a lo que se acoge María Guardiola, de Vox, no es tan elevado, resulta que es necesario, aunque el número sea más pequeño que en otras autonomías. Yo creo que aquí el problema ha sido que también María Guardiola hizo una campaña muy dura contra Vox. Y tengo la sensación de que si finalmente, yo ahora mismo también apostaría porque van a tener que llegar a una suerte de entendimiento, y tengo la sensación de que ahí podemos ver recular al PP de Extremadura, bueno, pues es verdad que quizás se tiene que tragar algunos sapos porque ha sido muy, muy dura. ¿Cuál veo yo que podría ser el punto intermedio? Pues quizá, para distinguirlo del caso de la Comunidad Valenciana, donde Vox ha podido tener una vicepresidencia, que efectivamente Vox entre en el gobierno de Extremadura con alguna consejería, sin darle, digamos, un puesto de tanto empaque como implica una vicepresidencia. Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Precisamente un dirigente de la cúpula de Vox, Jorge Buxadeb, acude hoy a Extremadura precisamente a esa sesión constitutiva, ha convocado antes de las 10 de la mañana que empiece la sesión para desvelar si aceptan o no presidir la asamblea, que yo creo que sería un primer paso. Yo veo difícil que eso no se cumpla, y si no se cumple estaríamos ante un escenario distinto, y yo diría que entonces ya nos centramos en las elecciones generales y pensaremos que los dos partidos ven el asunto con una estrategia totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, tengo dudas, creo que PP y Vox, allá donde suman, están condenados a entenderse, pues creo que sí. Creo que en realidad las dos partes deben asumirlo y hacer un esfuerzo, porque sí creo que los votantes de la derecha no entenderían que eso no ocurriera.
Uh-huh. Y Jorge, ¿qué tiene que añadir a todo esto?
Sí, lo han explicado muy bien, Ana y Paloma. Yo creo que aquí el problema es que todo está condicionado por la expectativa electoral de las generales. Es decir, estos pactos tendrían otro ritmo, otra velocidad, si no hubieran en el horizonte unas elecciones a las que el PP concurre con el proyecto de recoger todo el voto de centro, de consumar la absorción del votante de Ciudadanos, incluso de volver poros a la frontera entre el PSOE y ese socialdemócrata más desencantado del sanchismo, que puede confiar en Feijóo, pero que lo que le puede retener a la hora de ir a votarle es precisamente su excesivo apoyo en Vox. En esto se está dirimiendo, porque lo que pasó en Valencia, digamos que despertó en ese sector del electorado, no digo en el centro-derecha que no ha votado a Sánchez, sino me refiero...
Y que tenía bastante asumido este claro, escenario de que PP y Vox al final sí iban a tener que mojar.
Pero Feijóo pelea por ensanchar la base mucho más hacia el centro, incluso hacia el centro-izquierda constitucionalista que no soporta a Sánchez ni sus pactos con Esquerra, Bildu y Podemos. Por tanto, para esa estrategia de ensanchar la base, el pacto en Valencia pues hizo algunas olas en la estrategia electoral, claro, en la campaña, en el discurso de campaña. Por eso Feijóo va a estar mucho más encima de los pactos, aunque su política orgánica desde que asumió la presidencia del partido es, al contrario de lo que hicieron Casado y Teodoro García Gea, es confiar en los territorios. Pero una cosa es confiar y otra cosa es levantarte un día con que, bueno, pues que tu varón en Valencia pues asume determinados latiguillos que luego yo creo que plasmación efectiva en la agenda legislativa valenciana, en el sentido de, por ejemplo, el asunto de la violencia machista, no va a tener ninguna, no va a haber ningún retroceso. Esto es parte de la propaganda y la petición de sales histéricas que está haciendo la izquierda con Vox y todo esto. Yo creo que no va a haber ninguna, digamos, ninguna repercusión de facto, como no la ha habido en Castilla y León, como no la hubo en la Andalucía, que dependía, cuando Juan Moreno dependía del voto exterior de esta voto exterior en el Parlamento de Vox. O sea que no va a haber ningún retroceso
después de que
en la lucha por la igualdad. Evidente que la expectativa de las 23J condiciona la velocidad de los acuerdos, y estoy con Ana y Paloma que finalmente, aunque Guardiola, que tiene un sentido claramente ascendente como estrella política nacional, pero es verdad que no sé si tiene la fuerza suficiente y dada la sociología electoral de Extremadura como para llevar el órdago no repetitivo.
Para apretar tanto, como decíamos. Decía yo que después de que Santiago Abascal presentara ayer en una entrevista televisiva lo que llamaron un decálogo sobre lo que Vox piensa en torno a la violencia machista, ¿vosotros creéis que ese tema quedará zanjado, por lo menos por parte de los dimes y diretes que se traen PP? Ya sabemos, como dice Jorge, que la izquierda va a seguir azuzando por ahí, pero ¿Vox ha explicado ya bien el charco en el que se metió uno de sus diputados valencianos el pasado viernes y que tanto ha dado que hablar?
A ver, a mí tengo que decir que sí que me sorprende lo que vimos ayer por parte de Vox, porque tengo la impresión, no sé, la política va muy rápido y vamos a ver si es un tema que sigue centrando la precampaña y la campaña, pero ahora mismo lo está haciendo. Yo coincido con que tiene mucho que ver con el asunto de la Comunidad Valenciana por varios motivos. El primero, por el propio candidato a la presidencia de la Generalitat, que ya lo sabemos, tenía una condena por violencia contra su exmujer de hace 20 años, de 2002. Para el PP eso era intragable y por eso se precipita todo. Se precipita porque hay una ventana de oportunidad en la que Vox decide apartar a ese candidato y llevarlo al Congreso. Eso es lo que hace que el PP firme tan pronto el pacto con la Comunidad Valenciana. Yo no creo que Génova haya sido ajeno en ningún momento a ese pacto. Y de hecho, yo no sé, me parece un poco ingenuo pensar que Carlos Mazón, que por mucha autonomía que tenga, no es un político, digamos, es la primera vez que se enfrenta a unas elecciones, se va a convertir en presidente de una comunidad autónoma muy importante, ha estado en contacto permanente y yo creo que había una coincidencia en el PP de que había que aprovechar esa oportunidad. Luego, como
pero hubo una discrepancia, Paloma, con Borja Sémper pública que fue bastante reveladora.
Sí, lo que pasa es que Borja Sémper es verdad que es uno de los dirigentes del PP que más críticos ha sido con Vox. Yo lo que digo es que no sé hasta qué punto esa opinión representa realmente lo que se estaba cocinando en las reuniones internas. Yo, hasta donde sé y lo creo realmente, lo que ha pasado aquí es que la dirección del PP quizá no midió bien lo que implica tener un pacto con Vox, en el sentido de que, para empezar, la principal parte de la dirección del PP, que es Feijóo y su equipo, que viene de Galicia, donde Vox no existe, quizás no habían tampoco tenido todavía esa interlocución con Vox. Y yo creo que ahí hay un poco dos PPs, ¿no? El que ya se lo va conociendo porque ha tenido que lidiar con ellos, aunque fuera desde fuera, desde hace 4 años, y los que todavía no sabían muy bien de qué iba esto.
Exacto.
Pero yo creo que en todo momento Mazón ha sido respaldado y han ido juntos en este pacto. Pero bueno, retomando el asunto, después de eso, como dice Sergio, hay un dirigente de Vox de la Comunidad Valenciana que niega la violencia de género. Y eso sí que agobia dentro del PP. Porque estamos viendo que es un asunto, ayer lo vimos con el presidente del gobierno que se suma a las declaraciones de Calviño diciendo que quizá el feminismo que se ha instaurado en el Ministerio de Igualdad de Podemos no ha hecho mucho por integrar y ha cabreado a una parte de la sociedad. En la derecha vemos ayer incluso a Abascal, que no parece un partido que normalmente tenga que dar explicaciones. Quiso plasmar en un documento y decir, oiga, que en realidad Vox no es exactamente esto, es que creemos que el género es un concepto ideológico, pero bueno, que sí que hay violencia contra las mujeres.
Eso es un giro importante,
bueno,
Paloma.
Y
es
te
un
digo
giro
más.
Importante.
Por eso os lo preguntaba.
Es que hay que hablar de eso, porque es que Vox, igual que aceptó el autonomismo cuando se presentó como un partido que quería demoler las autonomías y ya no habla de eso, ahora ya no pone tanto hincapié en negar la violencia machista. Le llama violencia contra la mujer, que está bien llamado, y propondrá las medidas que proponga. Pero está aceptando la existencia de una violencia específica contra las mujeres, cosa que hace 2 años no hacía.
Y hace unos meses,
yo
Jorge.
Creo que la izquierda no le va a reconocer este giro hacia el centro-derecha a Vox, pero está existiendo porque se dan cuenta de que es un partido masculinizado en el voto. Y si no te votan las mujeres, nunca vas a tener un papel preponderante en la política española. Abascal está girando hacia el reconocimiento de la existencia de la violencia machista. Es un hecho, vamos, el documento de ayer y la entrevista de ayer de Abascal van por ese camino. Otra cosa que la izquierda nunca se lo va a reconocer, le va a llevar negacionista hasta el fin de los días.
Fue curioso que Vox tuviese ayer posiblemente el día más pedagógico en cuanto a la violencia contra la mujer, que la otra pregunta sería ¿por qué no han hecho ese esfuerzo pedagógico antes? Claro, ¿no?
Es que,
y luego está Sánchez haciendo lo contrario, haciendo lo nunca visto, el campeón de feminismo poniéndole pegas a feminismo radical. Fue un día un poco extraño, ¿no?
Fue un día un poco extraño, pero sobre la labor de pedagogía de Vox, vamos a ver, Vox es un partido que lleva en las instituciones desde finales de 2018, entró en el Parlamento de Andalucía primero, luego en el de España. Si después de casi 5 años tiene que explicar su visión de la violencia contra las mujeres, machista, intrafamiliar, como quiera llamarlo en cada momento, es que algo no carbura bien. Y evidentemente, yo ahí estoy con Paloma y con Jorge en que ha habido un cambio de criterio. Porque negar sistemáticamente, como lo ha hecho durante años, que en este país existe, como en otros, un problema de violencia machista que tiene un componente de dominación por parte del hombre, de posesión, de superioridad, es que es algo que tenemos absolutamente superado. Puedes no llamarlo violencia de género porque no te gusta el concepto género. Pero hay, y también existe, luego, que es otro capítulo, violencia contra la infancia, violencia contra los mayores, pero evidentemente es que mujeres muertas hay todos los meses, por desgracia, en este país. Y creo que Vox, en eso, igual que bueno, pues a raíz de su entrada en algunos gobiernos, está virando la posición porque evidentemente tiene una perspectiva de gobernación en este país y a ello obliga. Y respecto a lo de Sánchez, hombre, a mí me parece que para un presidente de gobierno es un poco triste ya en los estertores de la legislatura acabar escondiéndose debajo del ala de la ministra de Igualdad. Es como si cuando decidió indultar a 9 condenados por el procés, se hubiera parapetado detrás del ministro de Justicia entonces, Juan Carlos Campo, y hubiera dicho que es que aquello se lo encontró hecho y que fue una decisión de su ministro de Justicia. Oiga, que usted es el presidente del gobierno.
Hay una frase que es la de... Yo traté de que recapacitara la ministra, pero si es que era al revés. Un ministro va persiguiendo por el pasillo al presidente del Consejo de Ministros y le pide recapacitar. Presidente, que es que esto a lo mejor usted se equivoca, pero no al revés. Tú eres capaz de decirle a la ministra, esto no sale, adelante.
O sea, esto sí que es violencia machista.
Un poco de loco, ¿no?
Si me perdona la exageración, pero lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el PSOE, bueno, Yolanda por otro lado, con Irene Montero, con la que han caminado durante 4 años paso a paso compartiendo todas y cada una de sus estrategias. Y no puede ahora el presidente del gobierno desmarcarse de las leyes que él mismo promovió porque calculó que sí, que conceder toda la gestión del feminismo, quitársela al PSOE tradicional y concedérsela a Irene Montero era una cosa que le beneficiaba, como si para él mismo no fuera, no tuviera la suficiente importancia el feminismo, como si fuera una María que le puede regalar a Irene Montero. Eso es lo que hizo Pedro Sánchez. Y ahora, al contemplar los efectos catastróficos de aquella decisión, no solo por la fuga de votantes feministas clásicas que no quieren votar a Sánchez en castigo por esa decisión, sino por los efectos contraproducentes del sí es sí o la ley trans. Entonces es evidente que ahora intentar desmarcarse de una como si Irene Montero fuera una fuerza de la naturaleza que sobrepasaba las competencias de Sánchez y no alguien a quien Sánchez invistió de ese poder.
¿Sabes lo que pasa? Que es que en el fondo él lo metabolizó así, es decir, estos ministros yo no me los puedo quitar de encima, son el precio que he tenido que pagar por ser presidente y lo que hagan pues lo que han hecho.
Ya, bueno, pues ahora pagará el precio electoral.
Terminamos con tu reflexión, claro. Paloma.
Sí, pero que no cuela, es decir, yo creo que claro, esto podría tener sentido si realmente Pedro Sánchez, después de la aprobación de la ley del solo sí es sí, hubiera decidido destituir a Irene Montero, hubiera centrado la responsabilidad bajo su ministra, pero la realidad es que lo aprobó el Consejo de Ministros, que tardó meses en reaccionar, no os digo ya en pedir disculpas y siempre a su manera, porque ya sabemos que las disculpas siempre tienen que ir acompañadas de pero. Es decir, un despropósito. Yo creo que ahí tiene muchísimo que ver el discurso que se ha lanzado desde el Ministerio de Igualdad. Creo que se ha banalizado con esto de, por ejemplo, que decía la ministra de Igualdad tanto, hablando de que se ayudaba a promover la cultura de la violación. Es decir, se ha hecho, y es verdad, un discurso frentista, que yo creo que el PSOE en un principio pensó que le iba a beneficiar. Ha habido un efecto boomerang bestial, porque el problema que ha tenido el Partido Socialista en el 28 de mayo ha sido que los electores han penalizado su pacto con Podemos y las políticas de Podemos, sobre todo en igualdad. Y ahora, pues bueno, nos encontramos con que cada uno tiene que reajustar porque en 34 días vamos a unas elecciones.
Bueno, pues así están las cosas. Vamos a terminar de vaciar el asunto Pedro Sánchez, que dio mucho que hablar ayer, y más cuestiones. También vamos a hablar de economía, que a la gente le interesa mucho lo que tiene que ver con el bolsillo. Pero antes, me vais a permitir que para mejorar precisamente su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días de nuevo. Pues el plan es continuar apostando por la internacionalización de las empresas españolas.
Uh-huh. Tú me lo podrás confirmar, Pilar, pero creo que los datos son muy positivos, ¿no?
Efectivamente. En el primer trimestre de este 2023, las exportaciones españolas de mercancías se han incrementado respecto a las importaciones. Aunque ambas continúan registrando máximos históricos, Sergio, se ha reducido el déficit comercial en un 60% y la cobertura se sitúa en el 94%. Y en este sentido, para mejorar la productividad y la internacionalización de las empresas, CaixaBank y COE han abierto una línea de financiación de 35.000 millones de euros. Un acuerdo que viene firmándose entre ambas entidades desde el año 15. ¿Para qué? Pues mira, para apoyar proyectos de innovación y de emprendimiento empresarial. Además, con este convenio, Sergio, la CEO y CaixaBank, a través de CaixaBank Dualiza, acuerdan impulsar formación profesional y estrechar el vínculo entre las empresas y los centros educativos.
Un acuerdo de CaixaBank que es una palanca para muchas empresas españolas y más en un momento económico de incertidumbre como el que vivimos actualmente.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo.
y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con